Nunca imaginé que esta sombra fuera a iluminar así mi vida. Me cubre mientras escucho las voces que destila el ebrio tajo de tu amor. Al otro lado de la línea telefónica, vuestro aliento disemina mi polen muerto. Reconstruyo al detalle la escena de tus pétalos profundos. Oigo tu vuelo, su vuelo, y con ellos me amarro al poste de la noche. Nunca imaginé que esta sombra que te cubre pudiera iluminar así mi vida, ni que esta verdad de cal viva pudiera deslumbrarme hasta cegarme de amor.
Este poema que ha leído Quique con esta música que nos ha acompañado de Basmati un tanto improvisada se titula Sin preámbulos y abre un libro de poemas que lleva el sugestivo título de Hay una sombra que nunca se apaga. Es el nuevo creativo en el campo literario del escritor y artista paisatarra Jesús María Cormán, licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, que se pasea por el mundo con una pluma en una mano y un pincel en la otra. Desde 1985 ha publicado 11 poemarios y desde esa época aproximadamente ha paseado su arte, sus cuadros, por galerías de todo el mundo. También le ha dado tiempo para escribir canciones que luego han musicado gentes como Mikel Erentxun. Es un placer recibir otra vez en Islandia a Jesús María Cormán. Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Bueno, bienvenido. Bienvenido, aunque no sé, te hemos oído con un cierto tono así como elevado y optimista, cuando los poemas de tu libro parecen indicar que deberías estar triste, al menos en el campo amoroso.
A ver, yo soy una persona muy optimista y con un gran sentido del humor. Uh-huh. Cuando uno escribe un libro de poemas, no necesariamente tiene que ser corresponder a un estado autobiográfico. En este caso, además, para mí, bueno, son poemas escritos en primera persona, pero no hablo de mi primera persona. No soy el autor, digamos, de los poemas, de la voz en primera persona de los poemas, sino que me gusta pensar que hay diferentes voces en primera persona que están hablando en cada uno de los poemas.
Uh-huh. Oye, pero esto es como muy novedoso, ¿no? Esto es casi poesía ficción, porque cuando a alguien le hablan del amor en un poema y le hablan en primera persona, entendemos o se entiende o parece que la tradición poética indica que es el poeta el que habla.
Ah, pero eso es una leyenda urbana.
Esto es como pensar
que todas las canciones de amor que se han escrito en la historia de la música, que se escriben generalmente en primera persona, el autor está contando su vida descarnadamente. Y
ya, pero un libro de poemas imposible. Parece distinto a una canción, ¿no? ¿O no?
No tiene por qué serlo. Yo, de hecho, los dos libros anteriores de poemas que publiqué, que son La leña helada y anteriormente Peligro perros sueltos, pues sí que eran libros que hablaban sobre el amor, pero yo adoptaba una postura como, digamos, neutral. Era como un visitante de escenas, diferentes escenas entre parejas. Y en esta ocasión, que yo los veía como libros de personajes, pensé en que sería interesante dar la voz a esos personajes que yo había visionado en los otros libros y dejarles hablar libremente. Para eso es necesario utilizar la primera persona, pero no tiene por qué ser poemas autobiográficos.
Vamos. Bueno, ya te hemos pillado la idea, ¿eh? No insistiremos más. Pero no, es que
podéis insistir todas las veces que quieras, porque eso es como las canciones también, que al final estás escribiendo todo el tiempo la misma canción, pero hay que decirlo de forma diferente para que parezca distinta.
¿Sabes lo que pasa? Que ya desde el título es que es triste. Hay una sombra que nunca se apaga, que, por cierto, viene de una frase en inglés de una canción del gran Morrissey, de los Smiths, que tú adaptaste al castellano, que indica todo lo contrario.
Efectivamente.
Hay una luz que nunca se apaga.
Sí. Bueno, yo quería hacer, en realidad es un guiño a la canción, porque para mí es la canción, yo siempre que hablo de todo lo que son mis canciones favoritas de la música, de todos los tiempos, de la música popular de todos los tiempos, y he escuchado una poca, yo siempre al final, si tengo que reducir toda la música, toda la historia de la música, soy capaz de mojarme y decir que la canción de los Smiths, esta, Hay una luz que nunca se apaga, es la mejor de todas.
Yo me mojo,
me paso por encima de Dylan, de Lennon y de todos.
Ahí te veo.
Sí, hay que mojarse en estas cosas.
Pero ¿por qué leer el verso en clave negativa o oscura?
Porque, a ver, en toda relación amorosa hay cabida para tanto para la luz como para la sombra. Y parece como que siempre estamos pendientes de la esperanza cuando también hay un lugar para la desesperanza. Y en las historias de amor también.
Oh.
Y este sí que es cierto que es un libro con un tono general bastante crepuscular. Uh-huh. Y bueno, desde el título es ya una declaración de principios.
Uh-huh. Oye, hay muchos versos gloriosos. Hay uno, por ejemplo, sobre el arte de perder que dice: lo terrible no es perder, lo terrible es perder contra nadie. Esto ya es el colmo, ¿no? O sea, esto ya es... ¿Qué perdedor más grande eres? Eres el perdedor máximo, absoluto.
Mi personaje.
Ya. Que ya sé que no te estoy llamando a ti perdedor. No, pero que es curioso, ¿no? O sea, quiero decir, no lo habías visto... siempre tenemos una cierta filosofía sobre el perdedor, ¿no? Ese vistazo. Lo ha dado mucho el cine, ¿verdad, Félix?
Pero era más bien la estética del perdedor. Es diferente, yo creo.
¿A qué te refieres aquí exactamente tú?
Bueno, yo creo que el verso se explica por sí mismo. Además, intentar agrandarlo engordarlo artificialmente hace que pierda su grandeza. Tú has dicho que era un verso grande y yo te lo agradezco profundamente, pero creo que, vamos, que cada cual haga la lectura oportuna del verso.
Joder, queremos subirte en un pedestal y no nos dejas.
No, pues si yo soy un tipo normal. Ya, no me lleváis en el pedestal, que tengo vértigo.
Perdona. Un poeta no es un tipo normal, ¿vale? Asumámoslo. Pues no sé si te gusta esto de repasar tus poemas, pero te vas a hartar aquí.
No. Yo encantado. Además, oírlo en vuestra voz, pues eso no se oye. No se tiene casi todos los días.
Venga, otro.
Venga, disparar.
Despertar sin ti no es despertar. Es algo distinto que sucede con luz, pero que tampoco es luz. Te lo reconozco, no te he entendido.
¿No me has entendido?
No.
Ven, léelo otra vez.
Vale. Despertar sin ti no es despertar. Es algo distinto que sucede con luz, pero que tampoco es luz.
Al final es lo pequeño y lo grande que pueden ser las cosas cuando estás o no estás con la persona adecuada.
Uh-huh. Ah... Muy bien. Y luego decías que no hay que explicar algunas cosas.
¿Ves? Pero sí. Es que hay que deciroslo todo. Entonces la poesía no tiene valor.
No. Mira, ahí hemos encontrado versos que encierran mucha sabiduría, mucha vida vivida. Por ejemplo, hay uno que nos ha gustado mucho que dice: puede que algún día nos volvamos a ver, pero nunca volveremos a encontrarnos. Que eso es verdad, pasa mucho con la gente, ¿verdad? Pero no solamente con las relaciones amorosas, con gente que está muy cercana, y luego no te vuelves a encontrar jamás con ella, aunque la veas todos los días.
Claro, sí. Eso es, pero ocurre en cualquier ámbito de la vida.
Sí, sí,
tú has convivido con alguien en el ámbito que sea, uh-huh, en un tiempo pasado, y luego lo recuperas, vuelves a estar con él y te das cuenta que el uno ha cambiado y tú has cambiado. Y ya no somos los mismos. Es el nosotros que fuimos en el pasado no es el nosotros que somos ahora. Entonces, es posible que podamos volver a vernos, pero encontrarnos, lo que se dice encontrarnos, uh-huh, compenetrarnos como éramos, podíamos haber sido antes o llegamos a ser antes, es difícil que las personas sean iguales años después.
Uh-huh. Bueno, hay uno que sí he entendido.
No me podéis decir que no habéis entendido mi libro.
Que sí, hombre.
Lo estáis desmontando.
Que es broma, estamos haciendo un juego.
A ver, ya. Pero es que esto hace flaco favor a la poesía, que no. Quiero entender que la poesía se entiende.
No, tu libro se entiende muchísimo, por favor. Aclarado queda.
Mi mejor autorretrato es ese en el que me parezco más a ti que a mí. Esto es muy bonito.
Sí.
Pues muchas gracias.
Como muy amoroso, además. Muy...
Es que es una
definición del amor maravillosa.
Claro, es que... yo os lo agradezco, pero es que es cierto que el libro habla del amor y no solo en... Yo he dicho antes que tiene un tono general, crepuscular, pero también hay ciertos destellos de luz, porque al final una sombra sin luz no existe.
De todas formas, tú alertas también de los peligros del amor, ¿no? O el personaje que te hayas inventado en un momento determinado. Por ejemplo, hay otro que dice: de entre todas las sectas peligrosas, solo en el amor se siguen ofreciendo sacrificios humanos.
¿Y no es verdad?
Sí, hombre, claro. Que sí. Lo que nos jugamos cuando amamos. Es que es una apuesta, ¿eh? El amar es una apuesta muy arriesgada, además.
Cierto. Es que al final... Tú puedes querer más o menos a alguien, pero el concepto de amar es una entrega absoluta y vamos a mojarnos también en este caso.
Uh-huh. Además, si no, no sería amor, ¿no? Si no te entregas absolutamente...
Claro.
Uh-huh. Por cierto, ¿tú crees que algunos de estos poemas son musicables?
Yo creo que no. A ver...
Bueno, tú los has hecho sin esa intención.
Sí, claro. Sí, porque al final, yo siempre lo digo esto... hacer un poema no es hacer una canción y viceversa. Hacer una canción es hacer un poema. La canción está, tiene sus reglas, sus está sujeta a determinados factores. Generalmente, yo, al menos en mi caso, siempre he escrito siguiendo el patrón de una melodía y cuando escribo poesía, aunque sí que es cierto que algunos de los poemas tienen una musicalidad interna, no tienen el metro, no tienen la rima adecuada para que se puedan llegar a musicar.
Hay una visión curiosa que das de uno mismo en un poema que me ha llamado mucho la atención porque es casi narcisista. He hallado al hombre de mi vida, está conmigo dentro de mí, donde siempre ha estado. ¡Ostras!
A ver, nosotros muchas veces somos ajenos a partes que nos pertenecen, que ni siquiera somos conscientes de que podemos llegar a desarrollarlas y sacarlas al exterior y ser conscientes de que las tenemos. Y entonces hay en momentos que hay circunstancias que pueden desatar a ese persona, a esa persona, a esa parte de nosotros que realmente es la que más, más acabamos aprobando y con la que mejor nos identificamos. Y muchas veces nos podemos pasar toda la vida ajenos a la existencia de esa parte de nosotros.
Oye, alertas también de, ojo, cuidado con despreciar algunos momentos. En un verso que me ha parecido hermosísimo, todo lo efímero es para siempre. ¿Tú has sentido alguna vez eso?
Sí, y bueno, de hecho, sí que es cierto que hay muchos poetas que han formulado esa sentencia, porque al final no deja de ser una sentencia. Y la sensación de que hay momentos que ocurren en un fragmento de nuestra vida, en un momento, y que están así, y se quedan congelados y que los arrastras de por vida. Y entonces es lo que viene a decir el verso, que aquellas cosas que existieron en un momento dado y que se disiparon, van a permanecer el resto de lo que nos quede de vida.
Bueno, estamos hablando de la poesía, que es una de tus actividades. ¿Cómo está el artista?
¿Cuál de ellos?
Claro. El plástico.
No, ¿cuál de ellos?
Pero, a ver, ¿quién tiene el mando ahora? ¿Corman o Mansé?
A ver, en este momento el amigo Mansé está exponiendo en Madrid, por eso os preguntaba cuál de ellos. Y bueno, en este momento pues ha tomado un respiro. Y ahora estoy empezando a hacer cosas como Corman. Esto habla de uno en tercera persona. Siempre me produce un tanto de congojas.
Pero tú te lo has buscado al crear alter egos, ¿eh?
Yo me lo he buscado, sí. y no me arrepiento de ello. Pero
oye,
bueno.
Siempre he querido hacerte una pregunta. ¿Los galeristas, los que exponen tu obra, te piden como Corman o te piden como Mansé? ¿O te piden alternativamente como uno o como otro?
Lo cierto es que los dos artistas han tenido vidas independientes y han tenido galerías para uno y para el otro. O sea, han vivido el uno de espaldas al otro. Y claro, las galerías en las que he expuesto como Mansé solo esperan a Mansé. Y las que he expuesto como Corman solo esperan a Corman.
¡Qué listo eres!
Bueno, se llama diversificarse.
Así, ¿no? Tienes como dos esto. Carreras artísticas perfectamente diseñadas.
Pues sí.
Dos. O tres.
Sí, y lo de
confesables. Igual hay alguna más. Y todavía no ha salido de. No ha salido al.
Ten cuidado, que ahora son tiempos de que sale a la luz todo.
Sí. A ver si te vas a convertir.
A ver si te van a nombrar consejero de cultura o algo así.
O se va a convertir en Pessoa.
Yo,
acuérdate.
El personaje Fernando Pessoa es fascinante, se mire por donde se mire. De hecho, Mansé estuvo, decirlo y recordarlo, que estuvo 13 años en el absoluto anonimato. Y 13 años son muchos.
Son muchos años, sí, son muchos años. Oye, por cierto, lo citaba antes Félix, ¿estás escribiendo letras para canciones o ya no?
He hecho alguna cosita, pero en este momento no, la verdad es que no.
Vale.
Bueno,
Pues muy bien.
Pues hemos repasado un poquito por encima las actividades de nuestro invitado de hoy, Jesús María Cormán, y hemos incidido más en lo que ahora mismo es noticia, que es la publicación de ese libro de poemas, Hay una sombra que nunca se apaga, que ha puesto en las librerías la editorial Huerga y Fierro Editores. Jesús María, pues con este motivo o con cualquier otro, charlamos otro día, ¿te parece?
Perfecto. Yo encantado de estar en Islandia con vosotros cuando queráis.
Muchas gracias.
Un placer, Jesús María.
Un abrazo.
Un abrazo.
Por favor.